comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche. Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura, mi programa de los lunes y miércoles que se transmite de 20 a 21 horas. Los martes, con un scope and method algo diferentes, divulgamos de mi autoría Argentina Buenos Augurios, todos los martes de 21 a 22 horas. Gracias a todos mis leales, fieles y devotos radioescuchas. Ustedes saben de mis modos alambicados, barrocos, algo recargados, tan amigos de la hipérbole. Ustedes saben de mi alcance, de mi portento, de mi búsqueda renacentistas y al mismo tiempo de mi tragedia romántica. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta de la forma en que me presenta, de manera recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Hoy tenemos muchos temas para tratar: perfil académico, con más los riesgos económicos, políticos y sociales de la dolarización y el escenario, la coyuntura financiera y los pronósticos. Ante todo, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Crito, señor presidente de la radio, como también a todos mis colegas periodistas, conductores, productores. En cuanto al rigor y estética procedimental, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas con las que contamos, asimismo, son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Cuando apele a los riesgos económicos, políticos y sociales de la dolarización, también haré alguna reflexión, quizás ácida, tal vez agridulce, a por qué en cierta forma nos saca ventaja el doctor Javier Milei como libertario o como anarco libertario capitalista frente a visiones más institucionales del liberal conservadurismo propio de un Republicanos Unidos, sabiendo que las filas de Republicanos Unidos, no voy a hacer un detalle de los partidos que convergieron o que confluyeron, pero sí llegó mucha gente al radicalismo. De hecho, el doctor Ricardo López Murphy, señor diputado de la Nación, proviene de las filas del radicalismo, lo mismo que la doctora Elisa Carrió, fundadora del ARI, de la Coalición Cívica. También a Republicanos Unidos han llegado, han confluido exmiembros, ¿sí?, o integrantes o viejos integrantes de las filas del ARI o de la Coalición Cívica, como también diversas expresiones del viejo centro político, si bien el centro derecha liberal republicano, ¿sí?, ha ido hacia los libertarios, ha ido hacia el PRO, y alguna manifestación marginal está en Republicanos Unidos, es decir, que liberal es pura cepa al estilo Capitán Ingeniero Alzogaray, somos pocos, ¿de acuerdo? Quiero recordarles que, de hecho, mucha gente se fue al radicalismo en su momento. Elisa Carrió, Ricardo López Murphy, Adolfo Sturzenegger, ¿correcto? El padre del que fuera presidente del Banco Central durante la administración del ingeniero Mauricio Macri. Es bueno precisar estas cosas. Es bueno no confundir peras con manzanas, ¿correcto? Es bueno hacer comparaciones con moneda homogénea. No todos pueden hacerlo. Vamos puntualmente a los saludos. El beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, que cuando te participé, que este último fin de semana, en este caso no fue sábado, sino el domingo, las obras que se ejecutaron en el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizado por mi amigo, el maestro Juan Carlos Figueiras, quien fuera entrevistado aquí, él a mi izquierda y el maestro Carlos Vieu a mi derecha. Carlos Vieu dirigió mucho tiempo el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, coro institucional que integré por más de 20 años. En el medio integré algunos otros coros, como por ejemplo el coro de cámara ICAMUS, dirigido por el maestro Hugo Espíndola, que en paralelo me dirigía en el coro del Consejo, y allí en ICAMUS hacíamos música de vanguardia, y éramos un grupo de cámara, 10, 12, 14, 16, y de pronto éramos 4 bajos o solamente 2, y había que sostener la nota sin gritar, para cantar Britten, Poulenc, Zoltán Kodály, Bartók, ¿correcto? Una gran experiencia. Como también integré el ensamble lírico orquestal dirigido por los maestros Gustavo Codina y Cecilia Laiseca. Tuve el gusto de reencontrarme con el maestro Gustavo Codina, gran pianista, gran director, que incluso una de sus mecánicas, sí, y siendo él un hombre, tal vez un intelectual de izquierdas, pero un libre pensador que también le hacía concesiones al ciclo más exitoso del progreso de la Argentina, cuya ingeniería institucional, cuya arquitectura institucional diseñaron Alberdi y Sarmiento de 1870 a 1930. Codina aprobaba todo eso, ¿sí? Y él decía, en ciertos ensayos la marcha es forzada hacia adelante. Luego nos detenemos y retrocedemos a recoger muertos y heridos, sin ponerse colorado, ¿de acuerdo? Sin que nadie lo denunciara por violación a los derechos humanos, ni por considerárselo fascista y autoritario, ni partidario de Esparta. ¡Viva Esparta! Para provocar un poco el pensamiento, ¿correcto? Necesitamos 20 años de Esparta, creo, en la Argentina, y los primeros 10 años reloaded, para que quede claro el camino. Es una opinión, luego fundamentaré. Entonces, decía mi tía Helenice, a propósito de que se ejecutó el concierto número 2 para violonchelo de Dvorak, opus 104 de Dvorak, y la sinfonía número 9 en re menor, ¿no es así? Perdón, yo no dije el concierto número 2 para violonchelo en B menor, que es si menor, ¿correcto? Porque en el cifrado americano A es el la, B es el si. Entonces, si menor, opus 104, de Antonín Dvořák. Y luego la sinfonía número 9 en D menor, que es re menor, es decir, fa natural y do sostenido, ¿correcto? Opus 125 de Ludwig van Beethoven, solistas Aileen Klosko, Gisela Gutiérrez, Xenia Mujanov, Rodrigo Stasi, Martín Catriel Rodríguez, todos vendrán a visitarme al estudio. Bien, entonces ella recordaba con mucho cariño la sinfonía número 9, El Nuevo Mundo, ¿no es así? Que le gustaba mucho a mi tío Alberto, es decir, el marido de mi tía Helenice. Luego les contaré algunos episodios, algunos pormenores de los debates, de las discusiones entre el tío Alberto, mi tío Alberto y mi papá. Mi tío Alberto era un gran polemista y solía provocarlo a papá. Bien, hasta que le encontramos la vuelta de cómo atenuar, ¿sí? Bueno, básicamente les cuento para que se vayan divirtiendo. Alberto fingía pertenecer a las izquierdas, ¿no? Entonces le gustaba de alguna forma provocarlo a mi padre, hacerle la polémica, hacerle la contra. Y eran discusiones de alto voltaje, de alto nivel y por momentos casi a los gritos, ¿sí? Bueno, el punto es que hacia el 82-83 encontramos la fórmula. Y él se veía desconcertado, Helenice. Entonces él de pronto decía: sí, pero el tirano Rosas y la mazorca y el restaurador de las leyes fueron muy útiles en una patria cruel. Y nosotros decíamos: sí, por supuesto, eran épocas sangrientas y es más, defendió la soberanía. Entonces Alberto no sabía para dónde disparar. Y después, claro, y porque Perón hizo una gran contribución y las leyes sociales, y nosotros decíamos: sí, efectivamente. Entonces Alberto no sabía para dónde disparar. Era una nueva técnica que estábamos adoptando, ¿no? Bueno, te mando este beso enorme y este recuerdo. Porque así se polemiza en alto nivel, ¿correcto? Por ejemplo, mi amigo Juan Fernando de la Torre, con quien estuve anoche, que me invitó a comer, discutía con su padre sobre San Martín y Bolívar, ¿de acuerdo? Y el doctor Juan Fernando de la Torre, quien fuera abogado de la curia, era un gran defensor de San Martín. Entonces uno provoca, estimula el pensamiento. Mi padre, provocándome desde pequeño, insuflándome energía y que yo me inspirara y que buscara los mejores argumentos, él como protestante, yo como católico, y me decís: Germancito, te defendés como gato panza arriba. Yo no tenía todavía toda la argumentación, pero nunca le confesé que yo encontré tal vez la razón en la teología protestante. Pero por supuesto les doy a ustedes para investigar si son los luteranos, si es Zwinglio, si es Calvino, si son los anglicanos. Los anglicanos han logrado acuerdos con Juan Pablo II. Estamos en la misma sintonía en términos de fe, ¿correcto? Y ellos ya tenían las jerarquías, ¿correcto? El entorchado, ¿sí? De nuestros cardenales, de nuestros obispos, ¿sí? Esa misma estructura jerárquica, ¿de acuerdo? Bien, estas son cosas interesantes que elevan la condición humana. Quiero un país complejo y sofisticado que elija a los complejos y a los sofisticados. Aumenta el Producto Bruto Interno, la prosperidad y el desarrollo para todos. Bien, entonces, el gran abrazo también para Pablo Eduardo Cerveto, amigo entrañable, camarada, contador público, gran hombre de negocios sobre todo, al doctor Enrique El Chaque Azuaga, de un perfil, por supuesto, más académico, exalumno mío, de entre 7 y 8 puntos en las primeras materias de una carrera de contador público, ¿sí?, en la Universidad de Buenos Aires, y yo le agradezco sus obsequios y que me considerara a mí un profesor que lo inspiré. Una vez más les invito a hacer 3, 4 o 5 en el numerador dividido 33, da entre menos del 10% o el 10% o el 15%, y que a uno le reconozcan su contribución, una vez más, apelando a las experticias múltiples, a la entereza moral y a los cojones, ¿sí? Yo no voy a rehusarme a esta delantera, Leo Messi, Cristiano y Zlatan Ibrahimovic. Y tal vez me identifique más con Zlatan, para juguetear con ustedes, si ustedes me permiten. Y por supuesto, mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, que lleva su nombre. Y a su vez, él es el titular, el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación, yo soy su economista jefe, básicamente el economista, economista honorario, pero economista al fin, y tenemos muchas responsabilidades en este sentido. Entre las múltiples de las cuales hablaré está aquello que olvidé mencionar en alguno de los últimos programas, que es nuestra contribución al cálculo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado, calculado, compaginado, construido por el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. El Banco Central hace o construye medias aritméticas, geométricas y armónicas con nuestros pronósticos de las principales fundaciones, consultoras y bancos privados en materia de, nuevamente, nuestras predicciones respecto de en dónde se situarán u órdenes de magnitud de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pregunta de examen, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, siempre, mis queridos radioescuchas, chicas y chicos, en moneda homogénea, en el numerador y en el denominador. Lo mismo cuando calculamos la cuenta corriente, que es un saldo, ¿correcto? Que es un balance. Entonces yo no puedo tomar Expo de Bienes y Servicios, FOB, menos IMPO de Bienes y Servicios, CIF. Es Expo, FOB, menos IMPO, FOB, para que tenga algún sentido. Cuenta capital y financiera del balance de pagos, por supuesto de una cierta moneda, ya sea pesos, dólares, euros, por unidad de tiempo. Si no, no se sabe medir. Disculpen esta última apelación provocativa, controversial, algo antipática. Muy bien, pronósticos respecto de la inflación, tasas de interés, tipos de cambio. Bien, creo que esta primera parte ya la dije, descansemos con música. Gracias, Ricardo. Debo completar los saludos y agradecimientos a mi gran amigo el doctor Hugo Spettel, que responde al paradigma, a la Kuhn, ¿sí? Pero este paradigma ha sido construido por Bob Marley. Tal vez él no pensaba que estaba construyendo un paradigma. Good friends we found, good friends we lost along the way. Buenos amigos perdemos, buenos amigos ganamos a lo largo del camino. Y yo he ganado amigos por mis actividades radiales. Comenzando por un histórico arquitecto y docente universitario, Charlie Bonfiglio Sorans. Charlie Bonfiglio Sorans, creo que ahora estás en Southampton. Muy bien. Allí fue nuestro tirano Rosas. Nunca se olviden de eso. Antes de recordar al tirano prófugo, recordemos a un tirano más antiguo. De hecho, alguna vez Ricardo me pidió por qué no se habla de ciertas cosas en la Argentina. O si fueron los democráticos que fueron los de la convención del 58. Antes de devolver los poderes a la democracia, pero con un peronismo proscripto. Pero por razones atendibles. No se habla de esto. Bueno, muy bien. Entonces, en este sentido, el tirano Rosas, cuando estaba decidida la batalla, que no tuvo tal orden de magnitud, de gran batalla, ¿sí?, de caseros, se vistió de mujer y huyó en un bote hacia el vapor inglés que lo condujo a su destino en Inglaterra. Dicen de algún otro tirano que salió por los, algunos dicen como rata por tirante, es decir, por los subsuelos de algunos ministerios hasta llegar a la cañonera paraguaya. En general los tiranos no son valientes. Y eso que recuerdo muy bien que el doctor Ricardo Gómez, gran marxista, uno de los marxistas teóricos más importantes de todo el mundo, a quien tuve en el doctorado para epistemología, metodología de la ciencia, metodología de la investigación científica, filosofía de la ciencia, creo que él nos dijo que el general Pereira Lucena, Pistarini, Sosa Molina, le pidieron por favor, general, no nos abandone, porque somos más y tenemos todos los fierros para aplastar a la revolución que Nicolás Márquez llama la revolución gloriosa del 55. Y ya que me sumergí en este mar, ¿por qué se habla del 58 como que eran muy democráticos? Porque en lugar de volver exclusiva, pura y exclusivamente a la Constitución del 53-60, le incorporaron en el 14 bis los derechos sociales de la Constitución del 49, reformada por Perón. ¿Se dan cuenta la grandeza de esos hombres? Y en cualquier caso, la pregunta del 55, la pregunta del 76, ¿correcto? Hay que hacerse cargo, ¿no es así? Era, ¿se proscribe o no se proscribe a un partido, correcto, que represente el régimen de partido único, suprimir la libertad de prensa, el autoritarismo, la hegemonía? Es decir, ¿esa clase de partidos puede incorporarse al juego de la democracia y de la república? Puede haber toda clase de respuestas, luego les presento algún tipo de concurso para ganarse algún gorilita de plástico, que eran los que se repartían en las cenas de en el centro naval por cada aniversario del golpe del 55. Yo voy a decir de esta forma también, para cubrirme, no necesito cubrirme, ¿sí?, que muchos intelectuales lo que hacemos es desafiar al auditorio diciéndoles, tal vez no piense lo que digo, pero quiero provocar en ustedes que se esmeren en dar argumentos para contraargumentar lo que acabo de decir, que también es una forma de aprender filosofía y lógica, ¿correcto? Otra economía de escala que generamos con estos programas, pensar en muchas materias al mismo tiempo, para consolidar el perfil académico. Entonces, la radio me ha permitido ganar a un melómano, ¿sí? Y esteta por excelencia o por antonomasia, por supuesto el doctor Hugo Spettel, bioquímico y farmacéutico, admirador de esta radio, él elige los mejores programas de esta radio, al igual que hace Charlie, como dice el señor Davoglio, y por supuesto al doctor Hernán Cialino, la licenciada Vicky Rabinovich, a la doctora Neil, belga teutona, a la maestra Lidia Jonskevich, pianista y organista francesa de origen polaco, y tantas amigas milongueras, y por supuesto a los referentes de Republicanos Unidos de Comuna 2, ¿sí? Cuyo titular es el consejero doctor Paulo Vitaver, y por supuesto al presidente del partido, al licenciado Jorge San Martino, a quien traje, lo tuve aquí a la izquierda, tuve por lo menos a 13 dirigentes del espacio aquí. Y alguna situación parcialmente se ha resuelto. Invito a que vayan por más, ¿correcto? Y a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, en particular, quiero saludar a mi gran amigo, el doctor Julio Mirazón. También es muy valiosa, entiendo yo, la profesora Teresa Gloria Abdala, siempre FAI, siempre fieles. No one is left behind. Avanzamos y luego retrocedemos a buscar a los muertos y a los heridos. Aún desobedeciendo órdenes de los superiores, hay que ir a buscar a nuestros amigos caídos en Malvinas, como hicieron muchos efectivos. Por supuesto, a la señora directora y profesora Miriam Alonso. Puedo también mencionar a Daniel Acevedo. Con algunos de ellos he hecho mejores migas o no, o son santos o no de mi devoción, pero son personas valiosas, cojonudas, calificadas. Entonces ya entran dentro de mi equipo, ¿correcto? Y, por supuesto, tantas otras personas de las cuales podría hablar. Beatriz Albertelli, el doctor Guillermo Smith, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero tampoco voy a rifar nombres, no es mi estilo, ¿de acuerdo? Bien, pero creo que es la comuna que mejor trabaja, tal vez la más calificada, tal vez piquemos en punta, ¿de acuerdo? Entonces ya he dicho todo lo que tenía que decir a este respecto. Hoy tenemos alguna píldora, alguna cápsula de mi amigo Erasmo de Rotterdam, quien fuera amigo del reformador Lutero, libres pensadores, el elogio de la locura, ¿quiénes viven mejor, los complejos, los intelectuales, los sofisticados o los ignorantes, los estultos, los incultos? ¿Correcto? Y nuevamente, ¿a quién elegimos por marido o mujer? ¿Dónde compramos? ¿Qué compramos? ¿A quién le compramos? ¿En dónde compramos? Y esta última parte controversial me voy a permitir. Por favor, no nos quejemos de nada si ustedes abonaron por, y lo voy a decir resueltamente, por la abolición del servicio militar, por la abolición de los aplazos, la abolición de las amonestaciones, la abolición de, dije, las repitencias, ¿de acuerdo? Después no nos quejemos, como lo digo en académico, de que el señor policía no pueda correr al punga, que tal vez, si bien yo me saco el sombrero por muchos médicos del hospital público, algunos no hagan las tareas como corresponden, o lo que fuera, si los gobiernos, ¿sí?, locales, llámese municipales, no son los mejores. Todos somos responsables. ¿A quién privilegiamos? ¿Al amigo, al pariente, al amante o al más calificado? Si no, usted después no se queje de lo que le pase, ¿eh? ¿Correcto? Menor medicina, menor salud, menor educación, menor seguridad para todos. Usted es responsable, ¿sí? Igual no quisiera hoy ponerme en doctor Maximilian Robespierre, un amigo de la casa. Entonces, un segundo descanso de música y vamos a los temas neurálgicos y medulares. Thank you. Gracias, Ricardo. Entonces, en este sentido, para complementar lo anterior, hay otros dos términos que consisten de tres palabras que no son de mi agrado, no son de mi simpatía en mi diccionario. Aprobar a mansalva, y el otro es pobrecito el nene. Basta de pobrecito el nene. Casi no quisiera gritar aló Alejandro Fantino. Quiero Esparta. Bien, entonces se los dije suave para que se rían. Entonces, ¿estamos dispuestos a tener Esparta o le proponemos Esparta a los demás, pero a los de mi propio círculo no? Y después sobre eso he pensado mucho y les diré cuál es mi pensamiento. Antes de esto, algo que me llegó, ¿sí? Y quiero ser honesto. ¿Quién te manoteó los plazos fijos con el plan Bonex 89? El peronismo. ¿Quién te robó los depósitos en dólares en 2002? El peronismo. ¿Quién te sacó la guita de las AFJP en 2008? El peronismo. Hay que tener vocación suicida para volver a votarlos. Me llegó esto a mí, pero yo me hago cargo de lo que sigue. Para tener en cuenta, y la Corte Suprema de Justicia lo convalidó. Por ende, esto se lo digo a mi gente de mi propio espacio, recomiendo no rasgarse las vestiduras por la corte. Justicia independiente. Nuestras justicias se amoldan al poder de turno. Nuestras cortes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, para hoy, temarios. Dos breves momentos antes de ir a una cierta cápsula de cómo se redacta un informe, un pequeño informe macro, de una página, dos páginas, tres páginas o cinco páginas. Entonces yo elegí algo que escribí en el año 2013, la crisis de la eurozona, y en este caso mi perfil fue heterodoxo, ¿correcto? Keynesiano, no diría neo-keynesiano de izquierdas, pero keynesiano al fin, porque el seminario lo dio el doctor Daniel Heyman, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Así que difícilmente a mí me corran por derecha, izquierda, el norte, el sur, el centro. La crisis de la eurozona. ¿Cuánto deben sufrir los pueblos? Causas y consecuencias de esta tragedia. La Unión Europea, 2013, ¿sí? 2014 también, está integrada por 28 naciones, es decir, UE28 o EU28, European Union 28, está constituida por una mezcla de confederación y federación de estados nacionales. No todos integran la eurozona, es decir, la Unión Económica y Monetaria Europea. la forma más sofisticada entre los bloques económicos, es decir, la forma más sofisticada de integración, cosa que yo di por distintas ciudades de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos en el año 96-97. Aquellos países que no aceptaron el euro como unidad de cuenta o como medio de pago o como depósito de valor o como instrumento de pagos diferidos, llámese el Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Polonia, Suecia, la República Checa y Suiza, decidieron conservar el grado de libertad que significa cierta autonomía de política monetaria, la facultad del seniority, es decir, sus autoridades de política monetaria o banco central y o casas de la moneda respectivas son exclusivos emisores o emisoras de la moneda del país respectivo. El núcleo duro de la Unión Europea 28 está representado por Alemania y Francia, integrantes del G7 o del G8, con economías mixtas de mercado, abiertas al mundo en materia de transacciones de bienes, servicios y capitales, donde el sector público juega un importante rol. Tanto el sector privado, principal responsable del crecimiento económico, como el sector público, generan riqueza, bienestar, empleo. Empero, Alemania tiene o tenía la deuda soberana bruta más alta en valores absolutos, pero la más baja en términos de su Producto Bruto Interno. Francia, Italia, el Reino Unido, tenían el stock de deuda soberana bruta en términos absolutos más bajos que Alemania, pero más elevados, naturalmente, en relación a su producto, es decir, en el denominador. O si considerásemos la triple equivalencia de stock de deuda respecto al producto ingreso-gasto, considerados o bien el producto o el ingreso o el gasto en el denominador. De todos modos, los países más comprometidos en términos del coeficiente o ratio stock de deuda a PBI son o eran Portugal, Irlanda y Grecia. El coeficiente promedio European Union 28 de deuda soberana bruta sobre PBI no es ilustrativo. Un indicador a construir, relevante y sustantivo, es una serie larga y en monedas homogéneas de posición neta inversora de cada miembro del bloque que surge de la respectiva balanza de pagos, es decir, acumulación de oro y divisas, equilibrio ex ante o bien desacumulación de oro y divisas, en promedio respecto de un cierto denominador, es decir, posición neta inversora como promedio para cada país y coeficiente ponderando por el peso de cada economía en términos de su generación propia de PBI o ingreso bruto nacional o bien interno o respecto de su valor agregado bruto o respecto de su riqueza. Disculpen que este pasaje fue confuso. E incluso, volviendo al primer punto, el coeficiente incremental, acumulación porcentual de reservas respecto del crecimiento porcentual del Producto Bruto, en moneda comparable a la usanza del cálculo del patrimonio neto de una firma privada y su evolución. Los diferenciales o spreads soberanos de papeles de deuda gubernamental de integrantes de la Unión Europea con respecto al título político testigo, ¿cuál es el título público testigo? El 10-year German Bond Teutón, es decir, el título gubernamental alemán a 10 años. Esos diferenciales se han acotado tras la cumbre del Banco Central Europeo de septiembre de 2012. Los sovereign bond yields, ¿qué son? Son las tasas internas de retorno efectivas anuales exigidas por los inversores especuladores ahorristas por encima de la tirea del 10-year German Bond Teutón, de papeles de deuda de similar duration, que es la duration, vida promedio ponderada de un bono, por arriba de la tasa de corte. Los países en estado crítico eran Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda. Sus economías se enfrentaron a una crisis de liquidez y de solvencia, lo que la llevó hacia un estrangulamiento del crédito, llamado credit crunch. Más allá de las opiniones sobre la relativa gravedad de su economía real, es decir, producto, crédito interno, empleo, inflación, comercio exterior, podemos esbozar una serie de interpretaciones a partir de esta introducción. El discurso protestante luterano, fíjense que acá estoy disparándole a los conservadores alemanes, y o la praxis de política alemana a la Merkel y sus recomendaciones o sugerencias consecuentes reza: ahorrar, 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 ergo austeridad. Austeridad a poner en práctica por los países que incurrieron en excesos en el pasado. A modo de expiación por sus pecados capitales. Lo pensaban en términos protestantes, un castigo protestante a los que incurrieron en irregularidades. Muy bien, hay un pequeño espacio musical, que sea pequeño, por favor. Hostigarlos, no abrumarlos, no sobrecargarlos con teoría económica, alguna cuestión breve de coyuntura, luego un poco de teoría económica y luego filosofía. Los riesgos económicos, políticos y sociales de la dolarización. Marina Dal Poggetto, Ariel Abelar y Sebastián Menescaldi. Dudas, las cifras que menciona el candidato no son exactas. El tipo de cambio podría ir de más de 500 pesos a 1000 pesos. Sí, la metodología es difusa y contradictoria. Sí. Y después yo puedo decirles por qué, sí, hay un cierto predicamento por las buenas razones y por las malas razones dentro del centro derecha hacia Javier y a veces no tanto a nosotros. Correcto. Si el precio de los bonos argentinos sube por el plan económico de Milei, el monto de la deuda a emitir se multiplica. Hoy el principal factor de creación de pesos es la tasa de interés que generan los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina. Bien, un pequeño informe que yo redacté para el doctor Alejandro González Escudero, luego a publicar por Ámbito y Cronista. El traspaso o pass-through de devaluación a precios internos en el Uruguay. Se analizan el orden de magnitud y velocidad del traspaso de modificaciones en el tipo de cambio a precios domésticos. A su vez, se discute la relación entre un conjunto de fundamentos macroeconómicos y el coeficiente de traspaso. Ciertos especialistas han sostenido que el traspaso o incremento en el índice de precios al consumidor de la República Oriental del Uruguay como reacción a devaluaciones de su moneda con respecto al dólar es plena, es decir, el 100%, pero en el muy largo plazo. Ver Aboal, Borami, Dornbusch, Krugman, etc. Lo que permite a otras variables agregadas de la economía uruguaya, como el crédito interno, los volúmenes de Expo e Impo, el empleo, el producto ingreso-gasto, la riqueza, la inversión, les permiten reacomodarse de modo conveniente a la prosperidad material de los residentes económicos del Uruguay. Hasta allí fui muy claro, ¿sí? Luego de una década de crecimiento vigoroso e inclusivo del Producto Bruto, la economía uruguaya ve disminuir su ritmo de aumento de la demanda agregada efectiva, o PBI. ¿Sí? Esto lo escribí en 2013-2014. Los buffers o amortiguadores de sólida liquidez, base monetaria, M0, M1 y M2, ¿sí? Y los planes en ejecución de cierre de la brecha entre ingresos y egresos fiscales contribuyen a que la economía uruguaya resista a pie firme en un contexto de alta volatilidad e incertidumbre en sus principales socios del Mercosur y de los países emergentes en general. Comentario sobre el segundo punto, buffers o moderadores, que morigeran el impacto inflacionario de una devaluación nominal del 50%, la oferta real de moneda uruguaya incrementará. Y esto, digamos, el incremental surge de la compra de los dólares por parte del Banco Central de Uruguay y encuentran como respuesta una alta demanda real por moneda oriental, ¿sí? De tal suerte que no hay impacto inflacionario en el corto. Es decir, los residentes económicos uruguayos demandan la moneda emitida por su Banco Central. La reducción de la tasa de aumento en el nivel promedio general de los precios internos sigue en pie como uno de los pilares básicos y prioritarios de la política económica del Uruguay, país que alcanzó el grado de inversión en 2012, grado de inversión que Argentina no alcanzó. Elogio de la locura, por favor, Ricardo.
Erasmo de Rotterdam fue un eminente sabio holandés, filósofo y teólogo. Su obra maestra se titula Elogio de la locura, también llamada Elogio de la necedad, de la estupidez o de la estulticia. Es una sátira en la cual la necedad se elogia a sí misma. En el capítulo 35 y en el 36 indica que los estúpidos son mucho más felices que los sabios, afirma. ¿Acaso hay, por los dioses inmortales, alguna clase más feliz de hombres que a esos a los que vulgarmente se llama estúpidos, necios, imbéciles y bobos? Apelativos hermosísimos, a mi parecer. Quizás estoy diciendo una cosa necia y absurda a primera vista, pero resulta, sin embargo, una gran verdad. Erasmo es muy irónico y mordaz. Muchos sabios han sostenido que cuanto más ignorante es uno, es más feliz. Pues cuanto menos conocimientos tiene y sabe menos, también tiene menos razones que le puedan entristecer o malhumorar. Confesó el sabio Salomón en el Eclesiastés, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. La ignorancia es felicidad. Quien ignora más, tiene más probabilidad de estar alegre y ser feliz. Por ende, quien sabe más o está más enterado de la verdad, tiene más oportunidad de ser desdichado. Schopenhauer había mencionado que Aristóteles sostuvo que todos los hombres ilustres y eminentes son melancólicos. Esto también fue citado por Cicerón. Partamos del hecho de que para pensar hay que concentrarse y ponerse serio. Esto no se podría hacer riendo. Por ello, dichos sabios que andan muy preocupados meditando, suelen estar tristes, apesadumbrados. Dice, medita ahora lo que digo, sabio archinesio, y considera todos los cuidados que torturan tu espíritu por doquier, de día y de noche. Reúne en un montón todas las molestias que te afligen en la vida. y al cabo comprenderás de cuántos males he preservado yo a mis amados necios. La necedad, que es quien habla aquí, se jacta de hacer felices a las personas, manteniéndolas alejadas de la sabiduría, que es precisamente lo que agobia al sabio y le hace estar meditabundo y angustiado. Muy por el contrario, el necio siempre está alegre y risueño, afirma. Ellos están continuamente gozando, jugando, canturreando y riéndose, y por dondequiera que vayan proporcionan a todos placer, broma, entretenimiento y risa. Parece que esta es precisamente su función, disipar entre carcajadas la tristeza de la vida humana. Aunque parezca ofensa, en realidad es encomio. Erasmo está elogiando a los necios, a la necedad, de ahí el nombre del libro. Pues, ¿quién se podría ofender si le dicen que alegra la vida de los demás? El problema es que le llamen necio. Pero es que el sabio, el intelectual entregado al estudio, ¿acaso podría hacer reír a la gente con su sabiduría? Al contrario, aburriría, indica. De esta forma, mientras los otros hombres inspiran a los demás muy contrarios afectos, los necios son por todos recibidos con los brazos abiertos, y los consideran como amigos, los buscan, los regalan, los festejan, los abrazan, los socorren si necesitan, les toleran cuanto dicen y cuanto hacen, y hasta tal punto nadie desea hacerles ningún daño, que aun los animales salvajes se comportan con ellos moderadamente, llevados al parecer de cierta intuición del carácter inofensivo que les es natural. En general, al necio no le va mal en la vida diaria, en los asuntos mundanos. La gente lo suele tratar bien, puesto que en gran mayoría son como él. Entre necios, todos están cómodos y contentos. Pero cuando aparece uno de esos aburridos sabios y empieza a hablar de temas de reflexión, o de moral, o de ciencia, la gente se incomoda, porque ni practican la moral, la mayoría, ni entienden de ciencia. Así había asegurado Erasmo que los sabios resultan odiosos, y eso no es de extrañar, pues qué cosa se realiza entre los mortales que no está llena de necedad y hecha para estúpidos. Los que son ignorantes, los que no tienen moral o la tienen poca, los que no saben nada o saben muy poco, resultan ser los más agraciados, y son agradables justamente porque tienen más en común con la inmensa mayoría, dice. Y hasta los más grandes reyes gustan tanto de los necios, que algunos no pueden ni comer, ni pasear, ni pasar una hora entera sin sus bufones, y a menudo anteponen estos tontos a los austeros sabios, que solo por pura vanidad acostumbran sustentar algunas veces en sus casas.
Es decir, que a los eunucos, los pajes y a los bufones de las cortes respectivas, a veces les va mejor que a los sabios. Muy bien, entonces voy a retroceder un instante hacia el Uruguay. Las principales conclusiones de los estudios que consultamos sugieren un traspaso unitario de muy largo plazo. Usted evalúa un 100% si corrige, ¿sí?, el tipo de cambio nominal e impacta 100% en precios domésticos o internos, pero al muy largo plazo, de tal suerte que las variables de la macro se reacomodan. ¿Sí? Y una caída significativa de la velocidad en la velocidad de convergencia a partir de mediados de la década del 90. Dicha caída estaría asociada a la desaceleración del proceso inflacionario y al abandono del esquema de bandas de flotación. El análisis y evaluaciones anteriores también sugieren o nos sugirieron un aumento en la intensidad del traspaso o intensidad del pass-through cuando la economía uruguaya se encuentra por sobre su nivel de crecimiento del producto potencial, ¿sí? Cuando el producto bruto efectivo supera el potencial, con lo cual hay un sobreempleo de la infraestructura instalada y un sobreempleo de la mano de obra. Es decir, hay una tasa de desempleo menor a la compatible con la que origina inflación por presión de demanda. Es una tasa de desempleo menor a la Nairu. Un instante vuelvo al tema de la dolarización. Acá dicen mis colegas, hay un desconocimiento tal vez en la argumentación de Javier en cuanto al balance del Banco Central. Mientras dice esto, en sus apariciones mediáticas, expone algunos números que son mínimamente discutibles. Puntualmente, dice que la base monetaria, es decir, billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados, más los pasivos remunerados del Banco Central, suman dólares 35 mil millones de dólares. También afirma que podría conseguir esos dólares convirtiendo y estructurando los activos del BCRA, letras intransferibles, adelantos transitorios y bonos del Tesoro en cartera, a bonos con el mercado, los cuales, solo por la visualización de su programa, subirían de precio sin siquiera tomar nota del aumento de la deuda de mercado, o en la deuda de mercado, neta de tenencias intrasector público. En rigor, aclara que le gustan algunas propuestas de dolarización que utilizan los bonos, junto con otros activos como las acciones del ANSES y o las de YPF en manos del Estado, para construir las garantías de un fideicomiso que emita deuda para conseguir los dólares que usaría para canjear los pesos. Cualquier parecido con las subprime, hipotecas muy riesgosas, ¿se acuerdan de 2007-2008, la crisis en Estados Unidos? No es pura coincidencia, con el riesgo consecuente de la ejecución de las garantías. Me queda un minuto. Bien. ¿Qué música escuchamos hoy? De Aaron Copland, suite de la música para la película El Pony Rojo, 1948. Número 5, La Narración del Abuelo. 6, Final Feliz, interpretada por la orquesta New Philharmonia, dirigida por el compositor. Muy bien, ¿qué me queda aquí? Honrar la memoria de Enrique Yo, ¿sí?, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado. También avanzan los procesos de canonización del coronel Larrabure, ejecutado, torturado, preso del Ejército Revolucionario del Pueblo. Muy bien, Enrique Yo sostuvo, a través de su práctica empresaria, ¿sí?, su práctica cristiana empresaria en cristalerías Rigoló, que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineludibles, ineluctables para la consecución, para el logro de un fin o el cumplimiento de un rol social. Creo no olvidarme de nada. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.